rosse un po' paonazze sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella tu latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias, a los micros y la técnica, Lupe y Almu. Os acompañamos en esta hora de luna casi llena, en esta aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. Tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Hola, buenas tardes. Hoy nos acompaña en el Lunario Carlos Manuel Juárez, un periodista de Tampico, reportero de temas de seguridad, medio ambiente y política en Tamaulipas. Actualmente colabora con Aristegui Noticias y como reportero de La Razón y autor de la columna El Otro Balcón. Y también Arturo Landeros, activista por los derechos de las personas migradas en la ciudad de Barcelona y muy implicado en diversos proyectos sociales relacionados con Latinoamérica, como La Calaca y Taula Par Mexic, de la cual nos va a comentar ahora el proyecto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Pues bien, aquí. Muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes, noches, días. A la hora que lo escuche.
Bueno, no, es un directo.
Sí, casi que es en directo, pero bueno, siempre ahora hay cosas, esto del podcast y todo eso. Bueno, entonces, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Que se escucha, ¿eh? Que tenemos gente en directo.
Claro.
Al menos todos los sábados.
Sí, seguro.
Sí. Tenemos asidos. Bueno, queríamos, Lupe y yo, que nos comentarais un poquito. En principio, bueno, los dos venís de México, conocéis la realidad de México. De hecho, Carlos viene también acogido a un programa de Taula Par Mexic de refugiado temporal, como periodista en riesgo, en este caso. Entonces, bueno, que nos contaras un poquito de primera línea qué es lo que está ocurriendo ahora en México, cuál es la realidad, qué te estás encontrando.
Pues, bueno, es un país esperanzador y terrible a la vez, como gran parte del mundo, ¿no? Por un lado con cosas muy muy buenas y con otras que son las que están ahora exigiendo una urgencia, ¿no? Con una carencia de atención a los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, y pues por eso estamos por acá en Barcelona comentando pues lo que pasa a los miles de muertos, ya los más de 100.000 muertos de este sexenio de Enrique Peña Nieto, los otros tantos miles, también cientos de miles del pasado sexenio de Felipe Calderón, los 34.000 desaparecidos que hay en el país a raíz de lo que el gobierno mexicano llamó como la guerra contra las drogas, y que no fue más que sin un análisis de ¿qué pasaba en México? Sacaron al ejército a las calles a combatir supuestamente a los delincuentes. Y bueno, y en medio quedó la población. Y también quedaron los militares, los soldados, en fin, en un país que pues se nos hace pedazos. Y en esto, en una coyuntura como la actual, en donde hay elecciones, entonces pues es un panorama pues muy turbio, pero que bueno, hay que sumar voces para que se sepa lo que pasa en México.
Estamos viendo que es un marco de un país sitiado prácticamente, parece en medio de un conflicto bélico, ¿no? En el que está inmerso el gobierno mexicano también. De hecho, me dejasteis el libro de Romper el Silencio, que es lo que he leído un poco, y habláis del narcogobierno, de un gobierno corrupto totalmente, y que además criminaliza a los periodistas que intentan dar la información lo más fidedigna posible, ¿no? Y lo más real posible.
México tiene un gran problema de impunidad y de corrupción. No nada más es de México, lo vemos que en muchos otros países hay corrupción e impunidad, sobre todo en la clase política y empresarial, que tiene incidencia sobre toda la población. Entonces, lo que pasa en México ahora, tiene pasando desde hace años, ahora agravándose, es esto de la poca libertad de expresión que hay. Distinto el problema que pasa ahora en el Estado español, pero distinto, digamos, en que allá es una cosa de muerte, que es lo que de pronto,
¿quieres decir que aquí los llevan a la cárcel y allí los matan, ¿no?
Exactamente. Que realmente no dista... En profundidad, el otro día lo pensaba, bueno, acá se vive un momento muy, muy impresionante, yo lo siento, porque hay en México soportamos muchas más cosas, ¿no? O sea, de pronto somos más holgados y soportamos y pasan por encima de la sociedad y lo soportamos. Y acá es bueno que, como decimos en México, la mecha sea más corta y con poquito que pase la sociedad se active, ¿no? Y en México, bueno, lo que pasa con los periodistas, específicamente con los colegas periodistas, es que muchos hemos resistido a que se nos censure. Algunos otros hemos aprendido también a librar esa censura, y hemos aprendido justamente porque no queremos estar muertos, ¿no? Creemos que desde la vida también se debe aprender a librar estas trincheras de muerte que hay en el país, y desde ahí tener una postura de seguir haciendo periodismo, ¿no? Y así como los periodistas, también los activistas que defienden los derechos humanos, las madres que buscan a sus desaparecidos. De pronto, en México nos encontramos en un sitio en donde defender la urgencia de los derechos humanos es una decisión de vida y de muerte. Y entonces tal vez hay que bajar un poco la guardia, de pronto buscar otras herramientas para seguir haciendo lo mismo y seguir viviendo, ¿no? Y el momento que se vive acá es igual. Me parece que el movimiento de No Callarem, que desde que llegué yo me llamó mucho la atención porque me parece impresionante que se quiera callar a alguien que está cantando, que simplemente está cantando un rap, o que se secuestra un libro como el de Fariña, o que si alguien lanza un tweet se le quiera también aparte con conceptos ya tan vagos como lo que justamente a nivel legal, ¿no?, se está planteando acá en España, pero también en México ahora mismo que este gobierno se está despidiendo, le faltan escasos meses a Peña Nieto, hay otras cosas que están siendo importantes, pues que también me parece muy muy pues muy jodidas, es toda la entrega que está haciendo el gobierno del medio ambiente, o sea, activando leyes ahora que ya se van y que toda la gente está concentrada en el tema electoral, están votando leyes para bajar las reglas y que las empresas puedan entrar con tranquilidad a invertir, a crear empleo, entre comillas, por encima del medio ambiente, ¿no? Entonces son panoramas muy, muy similares, ¿no? Es lo que también ha abramado una angustia de ver que pues pareciera que no hay esperanza, pero bueno, también uno encuentra aliados, ¿no? Como en este caso, bueno, Contrabanda, la Taula Permexic, mucha gente que he conocido acá y que bueno que de las cuales aprendo en esta estancia acá en Barcelona.
Uh-huh. Tú hablas de del sesenio de Nieto como la época más gris de México, ¿no? De estos últimos años. ¿Cuándo empieza la libertad de expresión a verse atacada en México? ¿Cuándo puedes describir un comienzo de esta época?
Yo creo que a partir de 2000, bueno, la libertad de expresión por cuestiones de la guerra contra las drogas o la guerra contra el narcotráfico, a partir de 2006, 2007, uh-huh, empieza a haber intimidaciones a compañeros, uh-huh, y más claramente en 2009 empieza ya, digamos, una nueva forma de adaptarse, un método de trabajo a nivel de periodistas para poder informar. Y hay veces que uno no informa lo que pasa, ¿no? O sea, o que no ha informado lo que pasa. Un amigo siempre, bueno, ante ese panorama que se vivió en ese momento de no poder decir lo que pasaba, un amigo me decía, algún momento lo vamos a contar, entonces ahora hay que esperar, ¿no? Porque eso es una cosa de vida o muerte. Hemos visto muchos compañeros que inclusive hoy en día que se supone, bueno, y también hay un poco más de libertad de manejar ciertas cosas, ciertos temas del narco, en comparación a 2009, 2010, 2011, hay un poco más de libertad, sin embargo, sí hay uno se autocensura muchas cosas, ¿no?
Ahí está. Ese miedo o ese autocontrol de la sociedad frente a cierto tipo de temas ya existe desde hace más de 10 años, ¿quieres decir? ¿No?
Sí, pues de alguna manera aprendimos, ¿no? Aprendimos a tener miedo, digamos. Uh-huh. Aprendimos a cómo sobrellevar el miedo y a una especie de control que en mi caso quiero como remarcar esto, ¿no? Sí es el responsable de que uno se autocensure es el gobierno, ¿no? Se supone que para eso les votamos, para que ellos tengan un control del Estado, ¿no? Vemos que, bueno, hay una impunidad terrible y que una corrupción y que ellos permiten que muchas de las cosas que han pasado en el asesinato a periodistas, en el asesinato a activistas, es porque el gobierno ha dejado de hacer lo que se supone que debe de hacer.
¿Tienes amigos, gente cerca, gente conocida que haya desaparecido, que haya sido desaparecida?
Tengo conocidos desaparecidos, conocidos que murieron... pues por situaciones de violencia, de crimen, amigos que pues se suicidaron porque se metieron al crimen y porque de pronto pues no aguantaban la presión de esa vida que de pronto eligieron, pero también porque no tuvieron otra o no tuvieron otro momento en el cual decidir otra cosa, ¿no? Decidir, saben que esto no, sino simplemente fue su única opción. Entonces, pues sí, y es complicado como sobrellevar a la hora de reportear, de trabajar, es complicado sobrellevar a esos muertos que de pronto son tan cercanos, ¿no? La verdad es que no los abordo continuamente porque también trato a la hora de reportear de tener una... un equilibrio, ¿no? Y los muertos de uno, los que le llegan directamente, pues te hacen mantener esta cosa, hacer unas cosas más viscerales, ¿no? Entonces creo que también en el trabajo como periodista, en un contexto como México, hacer las cosas como tan viscerales, tan de pronto tan imparciales, mejor dicho, tan parciales, no abona ya, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en México en el cual, justo platicaba ahora con Arturo cuando veníamos, ¿no? empieza a haber un debate muy fuerte sobre la necesidad de un proceso de paz en México, ¿no? De generar mecanismos de amnistía. Creo que eso es un tema importante y es un tema que yo sé que a muchas mamás con desaparecidos no les parece, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo va a haber amnistía para los criminales, ¿no? También habría que decir que esas mamás muchas veces no buscan justicia, lo que buscan es el cuerpo de su familiar, ¿no? Entonces, en ese contexto, si yo pienso en la gente, en mis amigos, en conocidos, de pronto no puedo, ¿no? O sea, me bloqueo al querer reportear, ¿no? Es complicado también, pues, cubrir esta realidad.
Una pregunta más. Geográficamente, ¿hay enclaves, hay puntos de la geografía mexicana que por ciertas circunstancias están más rodeados de estas desapariciones y de estos asesinatos?
Pues justo del estado donde yo soy yo, Tampico, Tamaulipas, queda al noreste de México, es de frontera con el Golfo de México, con Estados Unidos y con Nuevo León al oeste y Veracruz al sur. Es un estado que a nivel, en la historia de México, es enclave de uno de los grupos criminales de contrabando que empezaron en los 30 contrabandeando whisky y después fueron subiendo a la droga y haciendo más cosas. Pues Tamaulipas es un enclave fuerte de desapariciones, es el estado con más desapariciones en México. Tiene 6,000 denuncias por desaparición, 6,032, 6,022 denuncias por gente desaparecida. Esas son las denuncias. Hay una infinidad de gente que no ha denunciado su desaparición.
Hablamos entonces de enclaves de frontera, ¿no? Como pasó con el feminicidio, como ha pasado, bueno, no, en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, es otra cosa, es otra historia.
Sí, y México tiene justamente eso, que es tan diverso en las problemáticas que de pronto lo que pasa en Guerrero es muy distinto a lo que pasa en Tamaulipas y es muy distinto a lo que pasa en Chihuahua y es muy distinto a lo que pasa en Sinaloa. Entonces, a veces los políticos se escudan en eso, ¿no? En decir, es que queremos una estrategia para todo el país. Pues no se puede. Y ellos saben que no se puede, ¿no? O sea, y entonces esa es la complejidad de pronto de explicar cada parte de México. Y en mi caso lo que conozco es un poco lo que pasa en el noreste, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en donde pues hay miles de desaparecidos, hay miles de muertos, y donde aún hoy en día la violencia es diaria, ¿no? O sea, hoy es sábado, el miércoles dispararon adentro de una preparatoria, de una escuela preparatoria, y hirieron a 5 alumnos. O sea, ¿en qué estado se vive que cuando unos alumnos van a la escuela, intentan secuestrar a un alumno, no lo puede, el chico se escapa y los secuestradores se bajan y disparan a los alumnos, ¿no? O sea, y donde también recién en Jalisco, en el costado extremo de Tamaulipas, secuestran a unos muchachos estudiantes de cine que estaban haciendo una tarea filmando unas cosas, lo secuestran, lo desaparecen y ahora la versión del gobierno es que los mataron y los disolvieron en ácido.
Uf.
Entonces, esa es como la complejidad del asunto de México, ¿no? De hechos como estos que son terribles, que son abominables y que de pronto no hallo después de estar tan, después de vivir en la violencia y después de reportear en la violencia, no hay otro camino, sobre todo armado, ¿no? O sea, creo que ya armado ya ha pasado demasiado. O sea, hemos aprendido a convivir con el ejército en las calles, donde vas caminando y pasan 10 camionetas del ejército. Y donde das vuelta y pasan 10 camionetas del crimen organizado. Entonces, ahora recién que llegué y que platicaba justamente con Arturo, este concepto de que es una guerra no convencional, de que a ojos internacionales no se le mira como algo, como una guerra en sí, pero que pues parecería absurdo que no lo consideren una guerra, o mínimo un conflicto de alto nivel, cuando también hace un mes y medio, en un enfrentamiento entre la Marina y supuestos criminales, la Marina en un helicóptero disparó, quedó en medio una familia, mataron a la mamá, a dos niñas, hirieron al papá y a una y a la sobrina, o sea, a otra menor de edad. Y después la Marina primero no informa de que habían quedado estos llamados daños colaterales. En la narrativa oficial así lo dicen, son daños colaterales, no aceptan que son muertos provocados por ellos. La Marina dice que no sabe, sale por este caso que les comento, se le escapa de las manos al control del gobierno, y eso es importante que suceda, ¿no? Que significa que hay todavía mecanismos, comités de derechos humanos a nivel local que están trabajando. En este caso fue un comité independiente de derechos humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que valga decir el contexto, es la ciudad con la aduana más importante de Latinoamérica, uno de los territorios más fuertes de enfrentamiento del crimen organizado y también del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Y entonces, una semana después, la Marina dice, sí se murieron ahí una mamá con sus dos niñas, sí herimos a un papá y también a una menor de edad. Y 15 días después, la PGR, dijo la Marina, ¿no? Pero las balas de nosotros no fueron las que mataron a la familia, fueron las de los criminales. 15 días después sale la Fiscalía de México a decir, no, las balas que mataron a la familia fueron los de los militares. Entonces, ese es el panorama de México, el panorama violento, ¿no? O sea, en cualquier momento puedes caer en medio de una balacera y te puede matar una bala de la policía o del ejército o una bala de los criminales, ¿no?
Y por lo que has contado, Carlos, también parece que a nivel cotidiano también parece que la población tuviera que posicionarse, ¿no? Hay dos bandos marcados, ya solamente el callarte, el no decir nada ya es un posicionamiento, lo cual implica también la culpa, ¿no? De la gente, ¿no? Como periodistas también me imagino que os sentiréis así, ¿no? En que en muchos casos por proteger a tu familia lo tienes que hacer o te ves obligado a hacerlo. Y la soledad, ¿no? De estar ahí en esa situación sin recursos, sin a quién pedir ayuda, ¿no? Si nadie te escucha.
Ahí hubo un largo momento de mucha desesperanza en México. Yo creo que a partir de Ayotzinapa se cambió mucho. Fue un hecho lamentable, pero que ha servido a hacer conciencia sobre la situación del país, ¿no? Creo que hoy, bueno, para también decirlo, el hecho de Ayotzinapa para un estado como Tamaulipas, que estamos en una diagonal muy a mucha distancia, es ajeno. Eso es importante. O sea, Ayotzinapa para Tamaulipas, para el grueso de la población de Tamaulipas, tal vez no represente mucho. Entonces, ahora en Tamaulipas creo que se vive un efecto que yo le decía que después de ser víctimas, después de ser sobrevivientes realmente, ¿no? De una guerra, se está pasando a tener una reflexión en ciertos grupos de la sociedad civil de decir, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto, ¿no? Pues lo mínimo que podemos hacer es ahora con las redes sociales, pues expresarse en redes sociales, ¿no? Esa es una primera, recién el año antepasado, el 2016, hubo elecciones a gobernador en Tamaulipas. Bueno, la gente se expresó, el PRI, que era el partido hegemónico, dejó el gobierno en Tamaulipas después de 80 años, llegó el PAN, pero también vimos que el PAN está haciendo lo mismo que hacía el PRI. Entonces, creo también que actualmente, para cerrar como esto, es ya la solución de las cosas está en una acción de la sociedad civil. Porque si lo dejamos a que el gobierno respalde una acción de la sociedad civil, me parece que ya hemos visto que no funcionan, ¿no? Y que muchas cosas que la sociedad le pesan, ¿no? Porque se ha tenido que callar, porque ha habido mucho miedo, porque obviamente pues tienen miedo de que le secuestren a los hijos, los empresarios ha habido una gran parte de la población, sobre todo la que tiene dinero, se ha ido de Tamaulipas al Valle de Texas, a Querétaro, a la Ciudad de México, a León, a otros estados. Ha habido mucha migración interna y externa. Pues empiezan a hacer como empieza a haber como un tipo de reflexión, ¿no? De qué podemos hacer para mejorar la situación de lo que está pasando en el estado, ¿no? No hay actualmente como alguien que proponga, ¿no? Pero el hecho de que ya exista una reflexión, pues es importante, y que los medios puedan publicar lo que pasa, o sea, cuando hay balaceras, cuando hay muertos, es importante también.
Una pregunta. Has traído música. Vamos a ir haciendo una pausita. El tema lo requiere. Sí, y hablamos un poco entre nosotros. Sí. Me has traído los Ramones, ¿no?
Vamos, voy a empezar por llegar así por lo... Bueno, esta pieza es de un grupo de jóvenes músicos de Nuevo León, que se llama Los Ramones de Nuevo León.
Ah, de Nuevo León. Yo pensaba que me traías Los Ramones, no. De verdad.
Y en esta narrativa, que bueno, es trágica como la que les estoy contando, también hay cosas muy, muy impresionantes. Esta canción que van a escuchar se llama La Última Cacería. Es un corrido que habla la historia de un señor que se llamaba Alejo Garza Tamés, que en 2010, cuando estaba a la punta de la violencia, llegaron y le pidieron su rancho. Llegaron los criminales y le dijeron: le damos 24 horas, mañana me tiene que usted que entregar el rancho. Y el señor, ya de edad avanzada, que sabía cazar, que él sabía cómo defenderse, se defendió. Y entonces, yo ahora que he estado acá, pienso en estos personajes que nos ha dejado esta época violenta, y don Alejo Garza Tamés es, creo que se le puede considerar como un héroe o un símbolo de la resistencia de los habitantes de Tamaulipas ante la violencia.
Pues allá.
San José, hombres que venían armados con rifles de alto poder, querían amedrentar al señor Alejo Garza Tamés. Más vale que se retire si en algo aprecia su vida. Dígale a su servidumbre que prepare su salida, si no se va de su rancho, señor, mañana pierde la vida. Estado de donde los hechos pasaron. Sí se fueron los sirvientes, pero él se quedó a enfrentarlos. Estrategia de defensa aplicó pa' proteger a su rancho. Un sábado en la mañana llegaron las camionetas con ráfagas de metralla. Los coyotes querían pollo y ya ven, cayeron todos en trampa. Como ni lo pre.
La muerte fue la invitada esa vez a su última cacería. La vergüenza y el temor, enemigos del villano. No hallaban cómo salir, tampoco podían tumbarlo. Pensaron que iba a ser fácil robar lo que a un hombre le ha costado. La pólvora evidenció lo que sucedió aquel día. El hombre solo peleó, le falló la policía. Un ejemplo para el gobierno esta vez, Tamaulipas no lo olvida. Mexicano, tú me avalas esta historia. Tú recogiste los cuerpos cerca de Ciudad Victoria. Uno era del señor Garza Tamés, los otros ni se les nombra.
Ya estamos.
Bueno, como Arturo está muy callado, quería también que comentara un poco cómo tú a nivel personal lo estás viviendo también como mexicano, desde fuera, como exiliado quizás, ¿no? No sé, ¿cómo lo vives y esa realidad en la distancia?
Claro. Bueno, a final de cuentas... Pues bueno, esto, como bien decía Carlos, pues es un nuevo tipo de guerra, ¿no? O sea, es una cosa que nos cuesta explicarla. Una guerra no convencional, ¿no? O sea, de hecho, un poco nuestra labor, que la Taula para México lleva casi 2 años de existencia, pues bueno, la hemos formado con gente que llevamos varios años acá y que de alguna manera pues hemos salido cada reiterada masacre, ¿no?, o movilización que se hace en México. En el exterior somos un poco el espejo, ¿no?, de lo que va pasando allá. Nos toca leer también esto en clave mexicana y traducirlo acá, ¿no? Acá, Barcelona, Madrid, París, o sea, los lugares donde de alguna manera se van haciendo estos espejos, ¿no? Difícil porque, claro, o sea, como sea, estando a 11.000 kilómetros, pues sí, o sea, afortunadamente tenemos gente como Carlos, bueno, allá con los compañeros, compañeras periodistas y activistas que nos tienen un poco el día a día, pero si por eso fuera, claro, la prensa mexicana, pues bueno, son muy escasos los ejemplos que hay de prensa independiente, ¿no?, o de medios de comunicación independientes, porque precisamente el gobierno tiene el control de los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los periódicos, el papel sigue siendo un poco, ¿no?, el papel quiere decir físicamente, financiado por el gobierno, los anuncios, ¿no?, la publicidad. Entonces esto condiciona mucho la labor de los medios y del periodismo, porque a final de cuentas es una forma de chantaje, ¿no?, de tenerlos ahí. Casos de censura importantes, pues bueno, por ejemplo, Carlos, que trabaja con Aristegui, con Carmen Aristegui, que de hecho es muy conocida en América Latina por un programa que tiene en la CNN, ¿no?, entrevistando grandes personajes que pasan por ahí. Pues ella misma sufrió esa censura, ¿no?, dentro de un programa que tenía en Radio Abierta, que era muy crítico con el gobierno, y pues le echaron, ¿no? O sea, y así estos últimos gobiernos, el de Felipe Calderón, el de Peña Nieto, pues van cortando estas cabezas así como de una forma, pues bueno, o sea, con una facilidad que a veces uno cuando está acá dice, bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, le pone, ¿no?, quieren meter a la cárcel a un rapero o lo que sea, dices, bueno, pues mira, con qué facilidad lo hacen, ¿no? Pero la indignación sale, ¿no? O sea, allá es muy difícil, ¿no? O sea, con el caso de Carmen Aristegui, pues fue como más automático, porque sí, la gente salió a la calle, pero bueno, todos nos la echaron del radio, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? O sea, cuando tratamos de explicar todo esto, es primero decir, bueno, miren, ¿saben? Así esa cosa que está entre Estados Unidos y Brasil y Argentina, pues ahí está México, ¿no? Y a veces nos pasa así, ¿eh? Entonces decir, bueno, pues sí, o sea, tiene tal y un poco de la geografía del país para entender también por qué pasa lo que pasa, ¿no? O sea, México antes que nada también es un territorio de paso de mercancías, de paso de migrantes, de personas, ¿no? Claro, es que cuando hablamos también del narco, en realidad sería más concreto hablarlo de crimen organizado, porque como dicen allá algunos investigadores, pues se hacen 22 de 23 delitos patrimoniales que existen en el mundo, ¿no? Y el 23 es tráfico de sustancias atómicas, ¿no? De uranio y todo eso, y me parece a mí que también de esto hay. Entonces esos grandes corredores, donde por ejemplo Carlos viene del corredor del Golfo, ¿no? Frente al corredor del Pacífico, digamos, pues por ahí pasa todo, pasa la droga, pasa trata de mujeres, pasa todo lo que te puedas imaginar, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, pues vendrá de Colombia, pero luego también viene de África, que entra por abajillo, ¿no? Y van subiendo. Entonces, además, muy curioso, porque de hecho México tiene un poco forma de embudo, ¿no? Como de un cuerno así, sí. Donde entonces desde ahí. Y como bien sabemos en México, ¿no? Aquella famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues es justamente lo que nos va pasando, ¿no? O sea, tenemos ahí ese vecino todopoderoso.
Y nada, y que no ayuda a nada, ¿no?
Que no ayuda a nada, más bien al contrario, ¿no? O sea, esas fronteras, como bien decías, tan permeables para unas cosas, ¿no? Tan permeables para las armas, ¿no? Para la droga, para todo esto, pues bueno, se vuelven así unas barreras infranqueables, ¿no? También, bueno, para las personas, pero también incluso como para entender esas realidades, ¿no? Porque en Estados Unidos tampoco se conoce esto, ¿no? O sea, del río Bravo para abajo, como dicen ellos, del río Grande para abajo, pues todo eso es, ¿no? A saber. De hecho, a mí me ha tocado en Estados Unidos hablar con gente que...
Pero la patrulla estadounidense también, digo la
Border Patrol.
Sí, ¿no? Están también patrullando por ahí.
Sí, 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 pero son dos mundos tan radicalmente diferentes, ¿no? O sea, explicar lo que pasa en México, en Estados Unidos, es casi tan imposible, estando ahí pared con pared, ahora sí, por el muro, que explicarlo acá, ¿no? Guerra no convencional, que no es una guerra entre buenos y malos, que no es el gobierno y los narcos, ¿no? Que a veces es, bueno, y yo creo, más bien nuestra lectura es que es el gobierno y el narco contra la población, ¿no? Entonces, ante todo, pues claro, es una guerra de terror y que se explica mucho también en clave, ¿no? De esos dominios de territorio, ¿no? Porque además, o sea, limpiar el territorio de gente, de resistencias y de todo esto, pues para entrar, como luego contará Carlos, pues por ejemplo con empresas transnacionales, con, ¿no? Hidrocarburos, fracking, lo que sea, ¿no?
Extractivistas,
y que de eso en México tenemos cantidad, ¿no? Minería de Canadá, ¿no? O sea, fracking del Estado español, o las empresas turísticas también, ¿no? Entonces es increíble porque también son de esas partes poco conocidas, que como explicamos, ¿no? O sea, llevamos más de 200.000 muertos en 11 años, ¿no? Llevamos 34.000 personas desaparecidas, llevamos cerca de 300.000 personas desplazadas internas, ¿no? Entonces, o sea, wow, de repente es una numeralia que aquí, bueno, pues no sé si sí, ya, pero esto depende de un entramado más amplio, transnacional, ¿no? Que va desde las empresas hasta el consumo, a dónde va la droga, por dónde viene el blanqueo de dinero. En el Estado español se blanquea muchísimo dinero del narco mexicano, por ejemplo. Esto es una cuestión así como muy sabida. En esta ciudad también hay así, o sea, se puede demostrar. Pues mira, o sea, ahí está la labor de los periodistas y tal, ¿no? Pero, o sea, sospechas las que quieras, trabajos periodísticos que apuntan para allá los que quieras. Entonces, y luego también es una cuestión bien interesante analizar. El otro día en una charla medio apuntamos para allá, ¿no? Y bueno, y es increíble que más bien el Estado español, ¿no? España, estando en una condición similar de ser lugar de paso, ¿no? O sea, entra droga por abajo, por un costado, por Galicia, o sea, y no se ve esa violencia, ¿no? O sea, o no todavía.
No todavía. No todavía, ¿no? Está.
Pero es una cuestión que en cualquier, bueno, siempre hemos dicho allá un poco, en broma, un poco en verdad, que pues América Latina es el futuro, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo que nos pasó allá hace 20 años se está viviendo ahora acá, ¿no? Crisis económica, sí. Todo esto. Y estas situaciones de violencia en realidad podrían muy bien explotar. Bueno, lo estamos viendo en algunos lugares, en la línea, por ejemplo.
Uf, ¿no? Sí.
O sea, sí, ya que son, ¿no? O sea, el poder de las bandas y tal, que cualquier chispazo podría ir, ¿no? Como descentrar esto.
Y volvemos a la frontera.
Y volvemos a las fronteras, pero bueno, claro, ¿no? Porque entonces es eso, estos corredores que van pasando por ahí y que de alguna manera se vuelven también estas venas, ¿no?, de los países.
Y también porque en la patrulla española se vaya al sur y ejerce otra violencia, otro tipo de violencia en otro también. Territorio. Porque, digamos, ya también se está controlando desde las costas senegalesas hasta el desierto de Mali.
Claro,
sí,
claro.
El estrecho con África.
Sí, entonces un poco eso, tradúcelo y explícalo aquí, ¿no? Ese es nuestro papel, básicamente.
Y aparte de la... os encontráis con la incomprensión de Estados Unidos, pero ¿hay mayor solidaridad de cara de parte de otros países de cercanos a México? ¿Hay encuentro?
A ver, por ejemplo, si hay una situación un poco excepcional con el Estado español y con Barcelona y con Cataluña en particular, con ciertos sectores, porque, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? México, pues bueno, fue receptor de exiliados, ¿no?
Sí.
O sea, exiliados españoles, pero sobre todo exiliados catalanes, la República también se mantuvo allá algún tiempo. Entonces, bueno, siempre está esta idea de, bueno... Hay gente que lo diga, yo no lo veo tan así, pero hay mucha gente que dice, no, la deuda que tiene Cataluña con México, por tal, ¿no? Que de eso, la verdad es que nadie se acuerda, pero siempre sale por ahí, ¿no? Pero como sea, por ejemplo, Barcelona sí ha sido, sí ha sido desde, por ejemplo, el levantamiento zapatista, un lugar de confluencia de esa solidaridad y de ese apoyo, ¿no? O sea, pues muy curioso porque de repente sectores anarquistas aquí decidieron solidarizarse con el ejército zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Sí. Sectores que eran ¿cómo se dice? ¿No? Pues antimili.
Antimilitares.
Pues al final de cuentas terminaron apoyando un ejército, ¿no? Entonces, pero bueno, a partir de ahí, 94, pues claro, y de aquí, de Barcelona, a Europa, ¿no? Entonces era como un punto ahí. Ahora, es verdad, o sea... Es un tipo de solidaridad como muy desde abajo, ¿no? Muy potente y tal. Es verdad que, por ejemplo, para la cooperación internacional, México no es una prioridad, ¿no? México, de hecho, está dentro de la OCDE, ¿no? Que es como el club de los ricos, que ahí nos metió justamente Salinas de Gortari, ¿no? Un personaje, pues bueno, de estos villanos, ¿no? De favoritos. Pero entonces, al estar ahí, claro, ya no solo está México y Chile, o sea, ni Brasil está en ese club, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues entonces no es receptor de cooperación internacional, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, pues sí, muchas ONGs, y no es por hablar bien de las ONGs, ni sí ni no, pero, por ejemplo, cosas que a lo mejor pudieran ser de incidencia política, de denuncia en, qué sé yo, ¿no?, en Ginebra, todas estas cosas, todos estos instrumentos europeos de derechos humanos, pues claro, o sea, se cancelan un poco por acá, ¿no? En Estados Unidos es igual un poco diferente porque, bueno, también está el sistema interamericano de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil en México, bueno, pues gestionan más por allá, pero en Europa no tanto así, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas solidaridades de la gente, está muy bien, pero a nivel político no. O sea, Europa, de hecho, creo que es bastante benevolente con los gobiernos de turno y también muy en relación, por ejemplo, pues con sus empresas y, ¿no?, el grupo Prisa, por ejemplo. Pues claro, está en México muy afianzado, o sea, pero es que además en algún momento eran los encargados por el grupo Santander. Santander, bueno. Se me va la editorial, pero hacía los libros de texto, ¿no? Que en México son gratuitos.
Santillana,
perdón. Santillana. Entonces dices, bueno, claro, o sea, ¿qué va a decir el Grupo Prisa, qué va a decir el país sobre México para que no le quiten esa concesión, ¿no?
Bueno, el país no dice nada sobre nada.
Bueno, aunque es en el 94 que decías, bueno, todavía parecía un periódico progre, ¿no?
No lo es.
Pero entonces realmente os estáis encontrando dificultades, ¿no?, para llevar a término, para ejecutar esos proyectos de cooperación, ¿no?
Bueno, y sobre todo más que de cooperación así a la usanza, ¿no? Porque claro, nosotros, bueno, ya entrando a hablar un poco del programa de acogida temporal, claro, nosotros como la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula Permexic, no sé si desarrollo esto.
Sí,
es esto, Bueno, como ya decíamos, ¿no? Surge un poco de gente que llevamos acá 15 años, ¿no? Que nos ha tocado vivir un poco también todas esas, esos espejeos de los que hablábamos. Y hubo como un punto determinante, ¿no? Hubo un momento de quiebre, que fue el asesinato de un compañero fotoperiodista en México, Rubén Espinosa, ¿no? Que era también colega de algunos, y esto, y entonces eso ya nos hizo así como decir, bueno, a ver, o sea, pasemos de esto de salir cada que hay una tragedia a ser proactivos. Y nuestra forma de ser proactivos fue, bueno, pues planteemos entonces, por ejemplo, un programa, y desde nuestros esfuerzos, un programa de refugio temporal. Entonces, sí, hay que hacerlo, y nos organizamos, y que venga, y en nuestras casas, y come contigo, y luego conmigo, y no sé qué. Y así vino un colega, ¿no? El Alberto Escorcia, que pasó por aquí un veranito, ¿no? Unos 3 meses, que es lo que da la visa de turismo, digamos, ¿no? Y esto, y sí, pues ahí pasó de la casa de no sé quién, no sé qué, así como muy patillero el asunto. Y bueno, al final, bueno, pues sí, sobrevivió a nosotros, ¿no? Se pudo tener un momento distendido y un poco de incidencia también con el ayuntamiento y tal. Pero nosotros quedamos también fritos, ¿no? Porque era eso, o sea, pum, 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 lleva el tropeo,
claro.
No sé qué, ta, ta, ta. Y todo esto, claro.
Entre pues, vosotros,
entre
sí.
Nosotros, ¿no?
Pero haces campaña, quiero decir que viene alguien y ese alguien también se convierte en motor de una, claro, una campaña de concienciación sobre, ¿no?, lo que está pasando en México.
Y aglutinó también a esa colectividad mexicana aquí, pero también de todo el mundo, ¿no? Porque en la tabla premexica hay gente de todos lados, ¿no? Y esto, creo que mexicanos somos minoría incluso,
sí,
pero bueno, sí, somos poquitos, poquitas, pero bueno, que la idea fue que entonces dijimos, bueno, pues vamos, esto no puede ser, pues fuimos a hablar con el ayuntamiento, fuimos a decir, oigan, pues tenemos esta idea, échenos un guante, ¿no? Y afortunadamente hubo una cierta sensibilidad, ¿no? Y pues sí, o sea, nos ayudaron económicamente para poder tener este programa y que fuera entonces ya así como más en forma, pero también políticamente, ¿no? Porque aquí también, pues sí, hay que decirlo, o sea, nuestro objetivo principal es que se visibilice esa situación, ¿no? Que si hay una persona aquí en refugio, es una persona que viene escapando de algo, ¿no? De algo que está pasando allá. Entonces ese es el mensaje principal, ¿no? Entonces por eso, y bueno, y desde luego, las personas que vienen y mucho hablando con ellos y en acuerdo, ¿no? Visibilizar su caso personal, ¿no? Entonces, porque también entendemos un poco que la forma de protegerlos es también haciendo visible eso, ¿no? O sea, están aquí, existen,
claro,
están por esto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuidando muchas de esas cuestiones. Y ya, que en eso vamos aprendiendo bastante, pues dar acompañamiento psicosocial, dar un poco de formación, ¿no? Pero principalmente también así ese espacio de respiro, ¿no? Como que de alguna manera también puedan medio pensar, ¿no? En su trabajo. Bueno, Carlos creo que lo tiene un poco más resuelto siempre, ¿no? Pero por ejemplo Martín, el otro compañero, que también venía periodista, que venía de Sinaloa, ¿no? Que había trabajado con Javier Valdés, que fue asesinado hace casi un año, ¿no? El 15 de mayo. Entonces, bueno, una situación también de necesito, no sé, tomar aire, ¿no? O sea,
claro,
salir de esta realidad tan agobiante y a veces incluso muy a su pesar, ¿no? Porque también sacar a alguien así es sacarlo como de un mundo concreto, ¿no? Al cual va a volver también, ¿no?
Sí, de su entorno natural, dice,
entorno natural,
no es algo,
¿no?,
artificial, ¿no? De
entonces,
alguna manera.
Por ejemplo, aquí con, perdón de Carlos, pero los periodistas son muy kamikazes, ¿no? Son así muy, viven con mucha adrenalina.
Carlos es un ejemplo, entonces.
Carlos es un adrenalínico de primera línea. Y esto, y entonces, pues claro, estos cabrones, pues de repente no saben cuándo hay que parar y verse para adentro, ¿no? Y ver en qué momento es tan vital, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces, o sea, simplemente salir de ahí creemos, ¿eh? A ver qué tal nos va con Carlos cuando vuelva. Pero creemos que un poco tener ese espacio para mirarse, para mirar el mundo también desde acá, desde esta otra realidad. Porque, por ejemplo, Martín es que no había salido del país, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es otra cosa, que nosotros trabajamos con más o menos periodistas que no son rockstars, ¿no? Es decir, o sea, yeah. Aristegui, claro que nunca vendría por acá, además tiene sus medios, como refugiado, quiero decir. Y trabajamos en la periferia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, o sea, Tamaulipas, ¿no? Sinaloa, ¿no? O sea, y es un poco así como para poder, y mira, o sea, Carlos ya lo decía, o sea, llegas a esta realidad donde entonces como periodista contemplas que estas otras cosas pasan, ¿no? Bueno, que pasa la censura en este país, pero que a su vez hay una sociedad organizada que de alguna manera desactiva, ¿no? O trata de desactivar, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que aquí en Cataluña, por suerte, está muy organizada. No es igual, yo creo, en todas las zonas la misma realidad, debo decir. Al menos esta es mi opinión.
Ella viene de Andalucía y yo de Castilla y León. Así que...
Sí, sí, pero sí, la verdad es que yo también siento que Cataluña es un ejemplo de ciudadanía organizada con un objetivo común, y eso es un ejemplo a seguir, la verdad. Bueno, aparte de eso, de mi opinión...
Bueno, Andalucía también, perdón, el SAT, por ejemplo, ¿no? O sea, el Sindicato Andaluz de Trabajadores también parece un buen ejemplo también.
Sí, no, o sea, como activismo más obrero, vale. Sí.
Yo, claro... Bueno, ya lo hablamos con Carlos, pero por ejemplo esas ocupaciones de tierra allá en Andalucía, bueno.
Sí, pero ¿sabes qué? Que no está tan...
Marinaleda.
Sí, pero claro, pero Marinaleda es como un oasis.
Claro, pero existe un oasis, ¿no?
Sí, pero claro, pero no es la realidad de todas las zonas, no es una población, además, que realmente Andalucía es un territorio muy, muy grande. Entonces, yo siento que no, que por ejemplo, la gente no sale a la calle tanto. No, pero sí es verdad que Marinaleda, por ejemplo, pero Marinaleda realmente es muy peculiar, es algo muy singular, Carlos, ve.
Sí, ojalá, yo sí tengo ganas, pero ahora, hijo, sí es impresionante. Yo lo que digo, un poco con lo que comentan, sí es impresionante. Yo acá lo que hasta ahora me llevo desde que llegué hasta el día de hoy es lo normalizado, y incluso el jueves lo platicábamos ahí en público, lo normalizado que tanto en México como aquí es la violencia a la mujer. Y me parece que lo que está pasando acá es un ejemplo. Es que, en serio, bueno, es que... Y lo digo así tan directo y sin ningún
feminicidio, pero el feminicidio es de, vamos.
Pero no, pero me refiero a que es otra cosa de la que... Es que uno viene de esto que le encasillan en México y en Latinoamérica como el tercer mundo, ¿no? Y pensaría que en el primer mundo las cosas son distintas. No. Y te das cuenta que no. Y te das cuenta que los magistrados son los mismos, con el mismo pensamiento, que es el que está en México. Te das cuenta que los machos españoles son los mismos que están en México. Y entonces, es un poco lo que Arturo decía, como que uno que viene de un estado como Tamaulipas, que es muy distinto incluso a la Ciudad de México, y que lo más cercano al primer mundo que tenemos es Bronzeville, que está ahí, Estados Unidos, pero que también es una sociedad que está en pro de las armas.
Conservadora.
Entonces, lo que está pasando aquí ahora es, digo, desde que llegué me tocaron como cosas muy fuertes que a mí me han hecho pensar mucho, ¿no? Me tocó cosas mediáticamente que dio mucho para análisis, ¿no? Y ya después más a nivel sociedad, ¿no? Pero el caso del niño, bueno, que encontraron muerto, de Gabriel, de todo lo que pasó después con la supuesta asesina, todos los comentarios más de índole racial, después los manteros, después, bueno, ya se diga el caso del proces, y después viene esto que a mí me pareció, lo de ayer de los magistrados me pareció una locura, ¿no? O sea, creo que ya es como el colmo, pero en México es lo mismo. En México, ayer, y en todo el mundo es lo mismo, ¿no? Y darte cuenta de eso es, yo lo decía ayer, darte cuenta de esas ganas de cargarte una cuerda y colgarte.
No.
Pero no.
A ver.
Pero no.
Recompongámonos.
Tú eras la voz de la esperanza, Carlos.
No, es a lo que voy justamente. No, es que es un poco hoy lo que uno ve y dices tú, bueno, pero realmente es que esa no es la solución.
Es que vivimos,
a menos mal.
Vivimos en una sociedad clasista y patriarcal. Por todo el mundo. Y bueno, clasista, patriarcal y racista. Yo digo clasista ya porque unos y los otros, y ya en la falta de visión del otro ya entra todo. Sí, racista también. Luego hablamos de la convocatoria de dentro de una hora.
Sí, una manifestación.
Sí. Quiero decir que no nos dé tanto miedo, eso ya lo sabíamos, era lo que teníamos, que sí, que hace falta organizarse, pero eso ya lo está, estamos haciendo todos, ¿no? Aquí unos y vosotros también aquí y allí. Y luego nada, que se suiciden ellos, vamos a hacer que se suiciden ellos.
Es que justo, yo soy un poco, como lo pueden ver, catastrofista, ¿no? Así, de pronto no encuentro, pero claro, venir a lo que iba es que venir acá es como que te das cuenta de que tienes que hacer redes, porque solamente entre la gente que tenemos una visión terrible de las cosas, pero a la vez esperanzadora, podemos mover las cosas, ¿no? Porque sí, y también pasar de la reflexión de intelectualizar todos estos problemas a la acción, que ahí es donde me parece que México también da un ejemplo grande con los indígenas, ¿no? Los indígenas reflexionan y al siguiente paso es ya lo están haciendo, ¿no? Y creo que eso lo pienso por mí, que bueno, de pronto uno le da vueltas mucho a las cosas y no acciona, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Como que las cosas están a un nivel en el cual hay que accionar continuamente, hay que salir a las calles, hay que hacer algo, ¿no?
Hay que estar despierta.
Aunque la cuestión es justo que el miedo no paralice, ¿no? Mm. Y yo creo que una de las cuestiones bien importantes de lo que están pasando en México en positivo es eso, ¿no? Que pierdan el miedo. Bueno, por ejemplo, como las que tú trabajas mucho con las familias desaparecidas, ¿no?
Es un ejemplo grande, de lo que, de eso, de perder el miedo y de también de algo de lo que yo llamo un instinto más animal, ¿no? Porque las madres que están saliendo en México a buscar sus desaparecidos, por sobre todo, o sea, el miedo a los, bueno, a las mujeres y los hombres, por sobre todo, ¿no? O sea, por sobre el delincuente, sobre el militar, incluso a pesar de ellas mismas, porque es algo, son tantos dolores que también se hieren entre dolores, ¿no? O sea, también hay una imagen que me gustó mucho de una activista que se llama Graciela Pérez, que ella tiene desaparecido a su hija, 3 sobrinos y un hermano, y desaparecidos desde 2012, y ella dice que pues, ha habido muchas confrontaciones entre los colectivos, con personas, colectivos familiares con personas desaparecidas. Y entonces ha habido muchos broncas, conflictos muy fuertes, ¿no? O sea, acusaciones y todo, se dicen. Entonces hay una imagen que ponía de que cuando se juntan las madres con desaparecidos o las mujeres y hombres con desaparecidos, es como juntar muchos nopales, ¿no? Con espinas largas. Y entonces cuando se quieren abrazar, los cactus, cuando se quieren abrazar, pues chocan y se hieren y sangran, ¿no? Pero solamente quitando las espinas es como se va a lograr que se abracen con tranquilidad y con paz, ¿no?
Nos quedan 2 minutos. Menos de 2 minutos, 1:46.
Ah, vale. Bueno, a mí me ha gustado la imagen de las espinas, al menos. No sé cómo se hará eso de quitar las espinas.
Pues ir encontrando a los desaparecidos, ¿no? Y también volviendo al tema que a mí es que ese es un tema de creo que México ya está, esta idea que nos guste o no la ha puesto sobre la mesa uno de los candidatos a presidente de México, López Obrador, que me parece que si no lo hubiera dicho él no estuviera resonando en tantas cabezas, que es la necesidad de un proceso de paz en México. Obviamente mirando a la gente pobre que está metida en el narco o que está metida, incluso que está metida en la milicia, que es militar, ¿no? Yo, a mí siempre tengo mucho cuidado porque en México se ha creado también un odio hacia los militares y hacia los marinos, ¿no? Y a los policías. Y de mi punto de vista es que también hay que mirarlos a ellos claro, a los que se merecen ser mirados así, con una visión humanista, ¿no? Porque, claro, hay militares que comúnmente son los jefes, que son los que dan las órdenes de mátalo. Pero el que hace eso seguramente entró a militar. Yo por reportear conozco mucha gente indígena que se metió a militar porque no tenía otra.
Para sobrevivir.
Entonces creo que es importante que los campesinos que no tienen que sembrar, que no pueden sembrar maíz y prefieren sembrar amapola o marihuana, o los chavales, los morros que no pueden ir a estudiar, pues que sean parte de esto, de un proceso de paz.
Carlos, tú no lo escuchas porque no llevas los cascos. Pero estamos ya escuchando la sintonía de salida. Te damos las gracias por compartir esta terrible situación con nosotras y esperamos que tengas una gran voz y un gran grito acompañado de muchos de nosotros por aquí y luego en tu país. A ver si cambiamos algo. Y ya lo hemos dicho, que se vayan ellos. Lo sacamos. ¿Despedida?
No, nada que decir. Muchas gracias, Carlos, por venir. Y Arturo también,
sí, muchas gracias a ustedes, al Lunario, y nos seguimos encontrando.
Ahora a las 18 horas hay una manifestación que se da a Plaza de la Garduña con todas las migrantes e inmigrantes encerrados para acabar con esta puta ley de extranjería. Uy, no, perdón, no era eso.
Más cuando soy.